Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es viernes 24 de septiembre y el equipo de programa de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez está en los controles, Rodrigo Íñiguez en redes sociales y el día de hoy también damos la bienvenida a Joel Arroyo, que se incorpora al programa como asistente de producción y que además, bueno, pues él estará haciendo su servicio social con nosotros a lo largo de pues casi 4 o 6 meses más o menos. Entonces, bueno, pero aquí estará aprendiendo cómo hacemos todas estas cosas de todos los días en la mañana, de hacer radio. Y bueno, pues él está estudiando la licenciatura en sociología, lo cual nos da muchísimo gusto tener a alguien de esta carrera del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad de Guadalajara. Bueno, pues bienvenido, Joel. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, el menú de esta mañana. Les contamos que el próximo concierto en Espacio Alternativo, la diversidad musical de la ciudad, se presentan dos proyectos tapatíos: Sobredosis Power Roots, es una agrupación de reggae, y Batallón de San Patricio, que es una banda folk punk que nutre su sonido de la música tradicional celta. Y Miguel Ulloa, baterista de Batallón, estará con nosotros esta mañana. El concierto es el próximo jueves 30 de septiembre en la Sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y también esta mañana les contaremos sobre Fóbica Fest, este festival de literatura y cine en Guadalajara dedicado al terror y al horror. Y bueno, pues está por comenzar, así que charlaremos con Rogelio Vega, su director, para conocer el programa que tiene preparado para esta quinta edición. Ellos inician actividades este 24 de septiembre, el día de hoy, y continuarán todos los fines de semana, como ya es tradición, del mes de octubre. Además, tendremos un enlace hasta Argentina para platicar con Diego Gemio. Él es productor de Epistolar. ¿Recuerdan esta serie que transmitimos durante algunos meses aquí en Polifónica? Bueno, pues vamos a platicar con él porque está organizando una tertulia de cartas y música en vivo. La reunión será el próximo 1 de octubre. Y nuestro colaborador Israel Martínez, artista sonoro, hace su tercera entrega de Hisopo, Obras Auditivas Contemporáneas. Y nos comparte el trabajo de la artista auditiva oaxaqueña Griselda Sánchez, de quien escucharemos un fragmento de la pieza Germinal, Autoetnografía Radial, así se llama. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros durante todo este programa de viernes y que lo disfrutes. Comenzamos.
Somos la legión más grande de la región. Somos los primeros de la generación. Los piratas más buscados de esta gran nación. Y por nuestras cabezas ofrecen 1 millón. Somos la legión más grande de la región. Somos los primeros de la generación. Los piratas más buscados de esta gran nación. Por nuestras cabezas ofrecen 1 millón.
Somos la legión más grande de la región. Somos los primeros de la generación. Los piratas más buscados de esta gran nación. Y por nuestras cabezas ofrecen 1 millón.
Ahí está, escuchamos al Batallón de San Patricio, que tendremos música de ellos esta mañana y también del Sobredosis Power Roots. Y nosotros nos vamos directo a escuchar a Israel Martínez en esta tercera colaboración de Hisopo.
Hisopo. Obras auditivas contemporáneas entre la experimentación sonora,
musical literaria y documental.
Una colaboración de Israel Martínez con el apoyo de Suplex.
Griselda Sánchez, Germinal, Autoetnografía Radial. Griselda Sánchez es una artista auditiva oaxaqueña que ha hecho un trabajo de investigación vital sobre la radio comunitaria en este estado, tan vital como la misma radio comunitaria para muchas poblaciones de este país. También ha producido obras con grabaciones de campo y conversaciones. Tal es el caso de Germinal, Autoetnografía Radial, pieza realizada este 2021 y de la cual escucharemos un fragmento. Esta obra es una especie de autorretrato a través del registro del paisaje sonoro en la Sierra Norte de Oaxaca y las conversaciones con músicos, biólogas, nutriólogas, campesinos, diseñadores gráficos, agroecólogos, médicas herbolarias y parteras, en un contexto de gestión pandémica. Sin duda, otra manera de percibir la vida en las comunidades indígenas, donde el sostén es la siembra de la milpa y el cuidado del territorio.
No sé, Moni, no sé si me estoy quedando adentro o me estoy quedando afuera. Esa es la pregunta con la que desperté hoy en la mañana. La comunidad ya decidió establecer un filtro sanitario, entonces no van a dejar entrar y en su momento tampoco salir. Y pues también me están invitando a sembrar a un rancho allá metida en el bosque y yo creo que me voy a quedar.
Los medios de comunicación están presentando a la muerte como si fuera un castigo.
Se basa en premisas que favorecen la idea de desasociarnos cada vez más de la naturaleza y de sus procesos.
La vida es más grande que cualquier construcción humana,
lo cual nos tiene metidos en un embrollo de crisis ecológica, climática y global.
Hoy es 25 de marzo del 2020. Estoy en un peñasco del Cerro del Jaguar, en La Chatao, Sierra de Oaxaca. Subí al cerro a mirar la puesta del sol. Trato de hacerlo todas las tardes que estoy aquí. Está en la penumbra ya casi, son las 7:09 de la noche y estamos en la hora mágica de la penumbra, casi donde se metió el sol, ahí más arribita está la luna, en una luna creciente, en una tenue rayita de luz. Ese pájaro que escuchamos es un cucurrí y es un pájaro que solo canta de noche. Muy al fondo se escuchan algunos grillos que ya empiezan a estridular. Aquí siempre sopla el viento, de las cuatro direcciones. Más hacia el fondo de esta peña, en la profundidad está el río, apenas si es perceptible. Este lugar también es conocido como el Cerro del Rayo. Veo la inmensidad de las montañas, veo los árboles, el bosque que ha sido conservado por las comunidades de aquí. Me gusta hacer ejercicios en la penumbra para que mis ojos se adapten a la oscuridad, porque estamos llenos de mucha luz todo el tiempo. Apenas se va el sol, y ya estamos prendiendo los focos. Y me gusta mirar las estrellas.
Hola, querida More. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Te regresaste a la ciudad o sigues en el pueblo? Muchas gracias por el audio que compartiste. Me gustó mucho. Bellísimo el pajarito que te estaba acompañando, los pajaritos que te estaban acompañando.
Hace unos días acabé de salir del bosque. Estaba sin señal, sin nada. Estuve con unos... con la autoridad comunal, aprendiendo a sembrar en su terreno, en su rancho. Un lugar súper hermoso, así en un bosque, bien bonito, ¿no? Súper lindo. Entonces la banda me ha dicho, quédate ahí en la montaña, no bajes. Porque pues sabes que entre los vulnerables están los diabéticos y los de cáncer. Pero yo como no tomé quimioterapia, pues mi cuerpo no se deterioró. Entonces está súper fuerte.
Agradecemos muchísimo a Israel Martínez por estos viernes sonoros que nos comparte con sus colaboraciones de Hisopo. Y bueno, pues aquí está una más de las posibilidades de la documentación sonora. Y gracias, Israel, por presentarnos a Griselda Sánchez. Te esperamos aquí en 15 días. Nosotros seguimos aquí en Polifónica. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos enlazamos hasta Argentina para saludar a Diego Gemio, productor de Epistolar.
Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto.
No, pues gracias a ti. Y bueno, por acá ya extrañamos estas producciones de Epistolar, que imagino que sigues trabajando pues arduamente. Y primero, antes de entrar a la invitación que nos vas a hacer, me gustaría que nos contaras un poco en qué va Epistolar Podcast.
Bueno, Epistolar ya lleva su tercera temporada. Nosotros comenzamos en 2018 y ya llevamos grabadas 118 cartas. Nuestras dos primeras temporadas tuvieron 50 cartas cada una. Y ahora, bueno, seguimos con la producción y también con la realización de podcast para otras personas interesadas en lo epistolar. Hace poco hicimos un podcast para un museo argentino, la Casa Museo Ricardo Rojas, y trabajamos con el acervo epistolar de ese museo haciendo episodios al modo de epistolar que ahora forman parte del acervo del museo y que la gente puede conocer en el recorrido como una forma de acceder también a ese material bajo otra forma, bajo un formato relativamente reciente como es el del podcast. Epistolar está creciendo, está sano, está fuerte y nosotros muy contentos porque nos encanta hacerlo.
Y ahorita con eso que mencionas de los trabajos que están realizando, bueno, yo sé que Epistolar nace como con esta intención de llevarlo a lo sonoro, pero ahora que lo mencionas, bueno, pues con tanto material que tienes, seguramente también luego lo podrás traducir en algún tipo de impreso, de investigación que realices, bueno, en torno a toda esta historia de tantos personajes con los cuales, bueno, has rescatado sus comunicados, sus comunicaciones.
Sí, esto, bueno, lo sabes vos bien, cuando uno comienza un proyecto artístico no sabe qué rumbos ese proyecto va a tomar. Y en el caso de Epistolar comenzó como un podcast, pero siguió con talleres de literatura epistolar, ahora con estas cuestiones para los museos, y en realidad me parece que el podcast está funcionando como un punto de partida para, en definitiva, es lo que quiere hacer, revalorizar la palabra, lo epistolar, el carteo como una forma de pensamiento perdida, independientemente de cuál sea el formato, ¿no? Esto nació como un podcast, pero el podcast también fue la condición de posibilidad, es decir, a través del podcast pudimos llevar a cabo esta idea y transformarla en un proyecto. Y ahora ya está caminando sola y la idea es que vaya tomando también otras formas, y no solo la forma del podcast con la cual nació.
Y bueno, creo que algo de eso tiene que ver con la invitación que nos vas a hacer. El proyecto de alguna forma se extiende y toma pues otros rumbos. Cuéntanos de qué es lo que estás preparando para la próxima semana.
Sí, el próximo viernes primero a las 19 horas, cuando hablo 19 horas es hora de México, vamos a hacer una tertulia epistolar, que la idea es un encuentro virtual a través de Zoom con nuestros seguidores y seguidoras de México, para poder charlar sobre las cartas, para poder leer las cartas que nos gustan, las que escribimos nosotros o cartas de autores que a nosotros nos gustan, con la presencia de un músico en vivo, a través de Zoom, por supuesto, que es José Ferrufino, perdón, y José Ferrufino tocará la guitarra y bueno, será una reunión cuyo eje serán las cartas. ¿Por qué lo hacemos con la gente de México? Primero porque es el lugar donde más nos escuchan, después de Argentina, por un lado, y después de eso porque por una cuestión de diferencias horarias, algunas de nuestras tertulias en Argentina a los mexicanos no les resultaba bien por el horario y viceversa, entonces por eso decidimos enfocarlos en nuestros amigos y amigas de México para que puedan sumarse. Entonces, para preguntar un poco más cómo sumarse, los horarios y todas esas cuestiones, pueden escribirlo a nuestra cuenta de Instagram, que es Epistolar Podcast, un mensaje privado, y yo ahí contesto y cuento todo para que se puedan sumar a esta o a otras tertulias que tenemos pensadas, como una forma también de encontrarnos, de vernos las caras, aunque sea de manera virtual, de conocer a nuestros seguidores y seguidoras y compartir este amor que tenemos por las cartas.
Tengo entendido que además de, bueno, esta, pues va a haber una presentación musical, pero también hay esta oportunidad, ¿verdad?, de que los participantes envíen o compartan de alguna forma sus cartas.
Exacto, la invitación es para que los participantes traigan sus cartas, las cartas que quieren compartir y nos la lean a nosotros. Por supuesto, yo voy a elegir otras tantas que me gustan y cartas que forman parte de Epistolar y otras que no forman parte de Epistolar. La idea es que sea un encuentro basado en las cartas, independientemente de que sean cartas que escribimos nosotros o que escribieron otros. Hay gente que da un poco de pudor compartir sus cartas porque de alguna forma es exponerse, es abrir sus recuerdos, sus vivencias, y hay otras personas que lo quieren hacer. Pero bueno, la invitación está abierta con el eje en las cartas, no importa si fueron escritas por nosotros o son solo cartas de algún escritor que nos guste.
No, bueno, pues muy bien, entonces ahí está esa invitación, y seguramente de esta forma, como dices, tener contacto con los seguidores, y así va creciendo más y más la comunidad. Diego, actualmente, bueno, se manejan mucho por Instagram y tienen otras plataformas también, pero ¿nos podrías compartir aproximadamente cuántos seguidores tienen actualmente?
Nosotros estamos cerca, en Spotify, cerca de los 10.000, porque Spotify es la plataforma en la cual nosotros comenzamos, pero después empezamos a abrirnos a otras plataformas, como decía yo, porque en realidad el soporte son las cartas. Abrimos un canal de YouTube también, nuestra cuenta de Instagram, en Twitter estamos como Epistolar Radio. Son como varias las plataformas en las cuales estamos para que nos encuentre de la manera más fácil posible, ¿no? Y me parece que Spotify fue nuestro caballito de batalla al inicio, porque era como la plataforma natural para que viva el podcast, pero ahora con el contenido ya puesto a rodar, queremos que estén en todas las plataformas posibles. Actualmente, además de Spotify, estamos en otras 9 plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, las más conocidas. Para que aquellos que puedan encontrarnos con facilidad. Esa es la idea. Y también la idea de subirnos a YouTube es, por ahí hay gente que no está tan familiarizada con Spotify, pero sí conoce, por supuesto, cómo funciona YouTube, que es popularísimo, y entonces también nos pueda descubrir en YouTube, y el contenido es exactamente el mismo.
Muy bien, bueno, pues entonces, por favor, Diego, me gustaría que nos invitaras otra vez a la actividad que tendrán la próxima semana, pero también que nos digas cuál es el estreno de esta semana para escuchar Pistolar.
Reitero, la invitación es el próximo viernes 1 de octubre a las 19 horas, reitero, horario de México. Va a ser a través de Zoom, y para conocer más información pueden escribirnos a Epistolar Podcast en Instagram. Y en cuanto a nuestros episodios, bueno, casualmente el último que salió, es decir, que salió el miércoles pasado, es una carta de una mexicana, casualmente, es una carta de Rosario Castellano, que la leyó la actriz mexicana Diana Sedano. Y la carta que va a salir el próximo miércoles es una carta del tenista argentino Guillermo Vilas. Nosotros valoramos mucho las cartas deportivas porque no son muy frecuentes. Entonces encontramos esta carta que son como consejos a otro tenista que tiene que jugar un partido muy importante, y son consejos de tenis, pero yo creo que nos pueden servir para otras cuestiones de la vida. Entonces ese es el episodio que se viene. Pero como contaba, Diana Sedano leyó maravillosamente, no una, sino una serie de cartas de Rosario Castellanos que nosotros elegimos porque nos parecían que las cartas eran tan, pero tan bellas que con solo una quedábamos corto. Entonces elegimos algunas cartas, fragmentos de algunas cartas que ella le escribió al filósofo Ricardo Guerra, cartas de amor y otras que son ya de desamor y de desencuentro y de divorcio, pero bueno, son cuestiones de la vida y cuestiones que tienen estas cartas.
Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias por esta invitación y estaremos muy atentos a lo que siga produciendo y todos los estrenos de Epistolar Podcast. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande a todos los amigos mexicanos que nos siguen.
Muchas gracias. Hasta luego, Diego. Bye.
Hasta luego.
Muy bien, pues Diego Gemio, productor de Epistolar. Y bueno, pues un abrazo hasta Argentina. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y ahora vamos a platicar con Rogelio Vega. Vamos a hacer este enlace para que nos cuente sobre Fóbica Fest, este festival de literatura y cine en Guadalajara dedicado al terror y al horror en su quinta edición. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Cecilia. Muy bien, muchas gracias y gracias a todos los de Polifónica que siempre han estado al tanto de Fóbica, que es nuestra quinta edición ya. Y pues sí, un festival dedicado a la literatura y al cine de terror. Este año en particular prácticamente se nos va a nuestro programa en la presentación de libros. Tenemos alrededor de 60 títulos nuevos.
Sí, eso está impresionante. Estaba revisando el programa y dije, tienen muchísimos, muchísimos libros. Lo cual pues me lleva a preguntarte, bueno, tú que has estado en esa revisión de este material enfocado en este género, pues, ¿qué tanto se está produciendo? ¿De dónde vienen estos trabajos? ¿Son todos locales? ¿Vienen personas de fuera? Cuéntanos sobre toda esta presentación y producción literaria.
Pues la mayoría sí son autores locales. Fóbica nació pues con la intención de dar espacio a todos los escritores de Guadalajara, pero conforme han avanzado las ediciones ya tenemos autores de otras latitudes. Vienen por lo menos de entrada 3 escritores de la Ciudad de México. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer a alguien que venía de Mexicali, otro autor más que venía de Sonora, tenemos de Nayarit y tenemos de San Luis Potosí. Y es gente que pues nada más está viniendo por la posibilidad de participar. No los estamos trayendo como invitados, es gente que se quiere sumar al festival y pues que afortunadamente nos ha hecho por robustecer, profesionalizarnos y crecer.
Muy bien, y nos puedes compartir algunos de los nombres, aprovechando que estamos hablando de este tema, algunos de los nombres de quienes van a presentar.
Pues mira, de entrada, y es algo que me gusta mucho, ya este viernes, 1 de octubre, tenemos una cosa, se llama Luis G. Abadie, es un autor súper, súper reconocido en Guadalajara, y ha tenido un proyecto, una acercación, un acercamiento con el Necronomicon. Y bueno, pues muchísima gente, tenemos a Cecilia Magaña, que también es de aquí, a Javier Covarrubias de aquí, Ignacio Aceves, también en esta edición de Fóbica es la primera vez que presentamos un libro propiamente de la, pues del festival. Se abrió una convocatoria nacional, se pidieron cuentos con ciertas características, y en coedición con Paraíso Perdido, ahí con Antonio March y tipo taller también, pues vamos a presentar este primer libro que reúne a 17 autores. Entonces, hay un poquito de todo, ¿eh?
Muy bien. No, bueno, pues van a tener además que son 5 fines de semana, porque inician este fin de semana, pero luego ya todos los fines de octubre.
Sí, empezamos precisamente hoy a las 7 de la noche tenemos nuestra primera presentación conjunta. Tenemos a 3 autores en mesa, Sofía Orozco, Miriam HG y Emanuel González, y la mesa está dedicada como al horror de lo cotidiano. Tenemos un autobús secuestrado por el crimen organizado, tenemos prostitución en Guadalajara, tenemos una mujer que ha sufrido bastantes pues, abusos del pueblo donde vive, que también quisimos enfocarnos en eso. Obviamente la gente piensa en horror y en terror y inmediatamente son monstruos, pero pues también hay como muchísima violencia que estamos viviendo, y eso también es horroroso.
Es horroroso.
Abrimos Fóbica con eso, y luego le pasamos el micrófono a Gabriel Martínez de 8:30 a 21:30 y nos va a hablar de su libro Cinema OVNI, que es una especie de ensayo, de recopilación sobre todas las películas que han tratado pues invasiones extraterrestres. Y ya para el sábado 25 tenemos otra presentación de libros, ahora son fantásticos, con estos dos autores que vienen de fuera también, y después una presentación que más va con el género negro, perverso, sexo, violencia, para ir preparando terreno para empezar ya en octubre, todos los viernes y sábados de octubre.
Viernes y sábados, bien. Y bueno, no solamente van a tener, sí, es su mayoría de actividades, las presentaciones de libros, pero también tendrán presentaciones de revistas, talleres, exposiciones. Cuéntanos de las otras actividades, porque son varias también, tienen algunas, o sea, sí hay diversidad.
Sí, el viernes primero, por ejemplo, a las 21:30 tenemos un grupo de folk, Starry Bardi se llama. El sábado 2 de octubre vamos a inaugurar una exposición. A las 21:30 la exposición se llama Los mundos que se agotan, y son precisamente las ilustraciones que se utilizaron en este libro con Paraíso Perdido. Después efectivamente vamos a tener, por ejemplo, el sábado 9 de octubre nos va a acompañar Latiendo Teatro con un espectáculo de música de Día de Muertos para toda la familia, se llama El Colgorio de las Calacas, por ejemplo, y también le damos espacio a las revistas. Vamos a tener a Anacrónica, a Necroscriptum, a Poetamos, que son, en algún momento se han dedicado a rescatar el género y a darle espacio también a talentos locales. Además, tenemos una mesa con la REDIC, que es la Red de Investigadores de Cine, y nos van a hablar literalmente, sí, sobre el género, cómo se ha movido en fronteras, todo este cine mexicano que se ha producido para los Estados Unidos y también en viceversa, como estos espacios donde se dan pues lo monstruoso de alguna manera.
Muy bien, y bueno, pues preguntarte también en esta quinta edición, bueno, por un lado, ¿qué esperas? Pero también por otro lado me gustaría que nos contaras como cuál es el balance que has hecho también de estos 5 años.
Pues la verdad es que ha sido muy positivo. La pandemia sí nos afectó muchísimo en el sentido de que tuvimos que cambiar nuestros formatos a híbrido, de alguna manera que fuera presencial con un cupo muy, muy, muy limitado, y ya se transmite en línea a través de las páginas de Fóbica, de Facebook o de Arcadia Fusión Cultural, que es nuestra sede. Sí, sí hubo un cambio notable entre nuestra segunda edición, donde tuvimos pues un cupo lleno, incluso hubo gente que se quedó afuera en la calle y a través de las ventanas asistía a la presentación, a pues estos últimos pues 2 años ya, donde sí tratamos de mantener pues como todas estas medidas de seguridad, se redujo el cupo, y pues esperamos de todas maneras no perder el impulso. Lo que me agrada es que, y lo demostró esta edición, que la producción ha continuado. Incluso mucha gente que se quedó encerrada en su casa fue el pues detonante, el, ahora sí que el, a lo mejor el chicote final para ponerse a escribir, para editar ese libro y pues acercarse con nosotros para pues para buscar un espacio y presentarlo.
Y bueno, pues aquí en nuestra ciudad no hay tantas actividades dedicadas a este género, así como el festival. Entonces, y no sé si en otras partes del país, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿nos puedes contar de qué tanto existe en nuestro país sí, en este tema?
Sí, hay en el festival de festivales, pero más bien se enfocan por lo regular en el cine. Uh-huh. Y las presentaciones de libros son muchísimo menores. Y lo que quisimos desde un principio en Fóbica, sí, obviamente tenemos una carga literaria muy fuerte. Yo soy licenciado en letras y no puedo negar la cruz de mi parroquia. Entonces, sí procuramos que hubiera literatura, que hubiera cine, que hubiera música, que hubiera ilustración también. Entonces, a lo mejor sí somos uno de los festivales que es más multidisciplinario o trata de ir como rompiendo burbujas. Por ejemplo, en esta ocasión de la Ciudad de México va a venir una escritora a presentar su libro, pero también ella tiene un programa en línea que se llama La Morgue. Entonces, de alguna manera, Fóbica y Arcadia, que es nuestra sede, le va a dar cabida para que también tengamos pues otras voces y otros locutores. Entonces, sí procuramos como distinguir a lo mejor en ese sentido, ¿no? Ofrecer no solo cine, no solo cortometrajes, sino también pues el contacto directo con los autores, que la mayoría de los festivales en la República pues casi no lo tiene.
Muy bien. Bueno, pues entonces se está preparando Fóbica Fest. Arrancan el día de hoy. Y otra pregunta. Bueno, debido también a la pandemia, pues no todas las actividades seguramente estarán restringidas, pero vi que tienen un formato híbrido.
Sí, tenemos un formato híbrido en el sentido de que hay capacidad. Afortunadamente la sede está bien ventilada, tiene los techos altos. Entonces tenemos un cupo limitado, pero la intención también es de que las personas que pues decidan mejor vernos desde casa, nos pueden seguir a través de las páginas de Facebook, ya sea en Fóbica Fest o en Arcadia Fusión Cultural. Se va a transmitir la charla completa en vivo y pues esa es la ventaja, ¿no? A lo mejor no necesitas moverte para pues estar con nosotros de alguna manera.
Solamente los talleres sí tendrán que ser algunos pues presenciales.
Exactamente, tenemos talleres presenciales, también sí con cupo limitado, pero pues son, la verdad es que son los menos. Y sí, nuestros talleres también están diseñados para que sea como más íntima la situación, si uno pueda trabajar sus textos y recibe el tiempo necesario por autor. Si hacemos talleres monumentales, siempre se queda uno volando, pero aquí la intención es de que todos los textos se trabajen.
Pues sí, para que después estos futuros escritores, o si ya están escribiendo, pues luego tengan más producción que puedan presentar y que siga creciendo este festival. Muy bien, bueno, pues entonces las actividades inician hoy y el programa se puede consultar en línea, porque además el programa es tremendo, o sea, realmente empiezan pues por la tarde, pero tienen jornadas bastante extensas. Entonces, para conocer el programa, ¿cómo los podemos seguir? ¿Dónde lo podemos checar?
Pues lo más fácil es que nos busquen a través de Facebook como Fóbica Fest, ahí están montados nuestros programas, están montados un álbum como de eventos individuales. Lo más fácil es que nos busquen en Facebook, o en su defecto, el programa está montado en esta página maravillosa de Issue, que te da la oportunidad de ojearlo como si fuera una revista. Pues también nada más con que pongan en el buscador Fóbica Fest programa, les va a aparecer. Estamos muy sencillos de encontrar.
Muy bien. Bueno, pues ahí está entonces la invitación para este festival Fóbica Fest, quinto aniversario. Bueno, quinta edición. Así que van trabajando. Pues muchas felicidades por este arduo trabajo y nos escuchamos muy pronto y seguramente pues podremos ir comentando algunas actividades a lo largo de este mes para que recuerden que está ahí el Festival de Literatura y Cine en Guadalajara dedicado al terror y al horror. Muchísimas gracias, Rogelio Vega.
Un gusto, Cecilia, gracias a Polifónica y saludos a todos los que lo siguen.
Un abrazo.
Un abrazote.
Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Thank you.
digno para regalarte esta canción. Rebusco en los escombros que ha dejado esta batalla una luz que me haga usar la razón, y es amor. Falta este mundo hoy, amor, es lo que le hace falta a tu corazón, amor, es lo que le hace falta a este mundo hoy, amor, es lo que le hace falta a tu corazón.
Bien, bueno, pues estamos escuchando a Sobredosis Power Roots, esta agrupación de reggae que también se presenta pues la próxima semana en el espacio alternativo, la diversidad musical de la ciudad. Y bueno, pues este espacio alternativo que tiene como finalidad pues reactivar de alguna forma la escena de la cual estuvo pues bastante detenida por estos temas de la pandemia, pero bueno, pues ahí va poco a poco nuevamente retomando sus actividades. Y bueno, pues esto es gracias a Cultura UDG, a la dirección de música y también a Producción Oniric. Así que bueno, pues ahí está este trabajo. Y esta mañana nos acompaña aquí en cabina Miguel Ulloa. Él es baterista de batallón del Batallón de San Patricio. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
Hola, Ceci, mucho gusto, buenos días.
Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Oye, primero pues preguntarte, ¿qué es esto de ser baterista de una banda como el Batallón de San Patricio, que está haciendo además estas fusiones entre el punk y la música celta? Pero para ti, bueno, primero, llevas un año en la agrupación, tengo entendido.
Sí, claro, yo tengo tocando desde mis 15 años, ya tengo 30, y pues nunca había tocado presentarme con una banda como el Batallón de San Patricio, ¿no? Que para mí fue un reto entrar ahí, ya que quería mezclar mis conocimientos con la música. Y cuando fui aceptado, pues fui algo así como que muy especial, ¿no? Por lo mismo, porque es una banda que, como tú dices, hay una mezcla entre el celta, el folk, el punk, y pues algo muy interesante.
Oye, ¿y cuándo comenzaste tú o dónde estudiaste? ¿Cómo te interesó, bueno, primero el instrumento?
Yo creo que todos desde niño tenemos una noción de tocar algo. Al menos yo, en los recuerdos que tengo, siempre quería tocar la batería. Y hasta que se me dio por medio de que me invitaron a una banda que yo no sabía ni siquiera tocar, me prestaron el instrumento Y yo empecé a puro oído, empezar a tocar hasta que le pegaba diario. En esos tiempos, cuando iba a la escuela, que tenía mucho tiempo, empezaba diario a pegarle hasta que me salían las cosas y ya de repente empecé a conocer gente que me decía, no, mira, toca de esta manera, empieza a estudiar esto, y así fue como yo empecé a tocar música.
¿Y los géneros? ¿Siempre has estado como en este género más del punk, del folk punk, o cuáles son los géneros que pues te han gustado más?
Sí, claro, yo empecé con el género del punk. Empecé con una banda llamada Conflicto Social, del punk antaño de Guadalajara, y de ahí empecé a regarme a más bandas. Ya con el tiempo pues ya empiezas a descubrir más géneros. Por ejemplo, a mí yo ya ya no es tanto de mi gusto el punk, porque pues es como un tipo de música muy monótono. Entonces yo empecé a abrir más espacios, a escuchar más tipo de música, y es así como yo creo que he evolucionado con mi instrumento.
Bien, y en este andar por, bueno, en tu trayectoria musical, y que lo mencionas, dice las bandas de antaño, ¿cómo has visto también esta evolución de la música en nuestra ciudad, específicamente en estos géneros en los que ustedes están trabajando?
Yo creo que este tipo de géneros es muy underground, ¿no? Son géneros que a lo mejor por su fuerza, por sus temas, yo creo que no son presenciables ante la audiencia, por gritos, por la velocidad, por la rabia en la que muchos de estos géneros se representan, ¿no? Yo creo que en sí la escena del punk ha sido como muy estancada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo desde cuando empecé a tocar, hemos prevalecido los mismos personajes, pero en diferentes bandas, ¿no? Entonces, ves las generaciones nuevas o vas a eventos nuevos, eventos más recientes, y ves a la misma gente, no ves a nuevas generaciones, no ves nada nuevo, pues. Nosotros intentamos con la música y con nuestras nuevas bandas a lo mejor evolucionar nuestro estilo de música para darle gusto primeramente a nosotros, a lo que queremos, y después a la gente, ¿no? Uh-huh. Pero en sí yo creo que la escena está ahí, no hay generaciones nuevas. Uh-huh. Eso es lo que yo veo.
Y aquí la pregunta sería, ¿por qué? Porque de alguna manera el descontento social, esta onda contestataria, este conflicto, bueno, la sociedad de repente tiene más problemas a veces cada vez, sí. ¿Y dónde están esas voces?
Sí, claro. Yo creo que tiene mucho que ver, como te comentaba, la nueva generación, las nuevas generaciones inculcadas por la tecnología, no sé, nuevos temas que a veces ves a un chavito preguntándole por temas relacionados a no sé, al punk, a ese tipo de situaciones sociales, y no hay importancia para ellos, ¿no? Es aquí donde también nosotros, a partir de estos eventos que nos han surgido ya más culturales, más que se pueden abrir a más gente, nos han invitado a varios espacios de telecomunicaciones. Incluso el siguiente martes vamos a estar en prepas tocando para inculcar a las generaciones, primeramente a hacer música, uh-huh. Y segundo, ya como temas más a fondo, que se empiecen a involucrar en estos temas de revoluciones sociales, de historia, ¿no? De, pues no sé, que les interese, porque eso es algo que no he visto mucho en las últimas generaciones.
Claro, y no solamente se trata de quejarnos, sino lo que busca, bueno, de alguna forma el arte, la música, ajá, es crear también una conciencia, ¿no? Y sí, ser, sí, claro, ciudadanos más críticos. Claro, no, claro. Bueno, pues ahí está esa misión. Sí, sí. Bueno, no es misión, ustedes la misión que tienen es hacer música y también compartir sus contenidos. Ajá. Y bueno, Miguel, ¿cuáles son tus influencias musicales?
Pues primeramente, como te comentaba, a mí el punk fue la rama principal para mí.
¿Pero alguna banda que...?
Alguna banda de punk radical, digamos, que me marcó así como tal, Casualties, una banda de Estados Unidos. Ya más calmadas fueron así como Ramones, como Social Distortion, etcétera, etcétera. Ya ahorita pues ya me gustan más bandas de folk, como los Dropic, como Flogging Mojin, todo ese tipo de bandas.
Muy bien, bueno, pues ahora platiquemos del Batallón de San Patricio. Es una banda que se formó pues hace algunos años. Cuéntanos un poco de la historia del Batallón.
Sí, claro, mira, nosotros, la banda se forma en el 2017, con una alineación de la cual actualmente ya nomás pertenecen dos, que es el vocalista y el del que toca el banjo. Todos los demás nos hemos integrado. Yo soy el más reciente, tengo apenas un año. Y pues, como nombre lo indica, ¿no? Nosotros tengo entendido que agarramos el nombre de aquel hecho histórico sobre por ahí del año de 1847, donde los gobiernos de Estados Unidos quieren invadir, y en ese tiempo radicaban irlandeses aquí en México por cuestiones de convivencia con cultura, religión, que coincidían. En ese entonces invaden y pues defienden, ¿no? Más que nada. Entonces, en esa fraternidad es de donde nosotros agarramos el nombre, porque como bandera principal es lo que llevamos nosotros, fraternidad con todos.
Bien, y bueno, y esa mezcla de, bueno, obviamente es a raíz de este evento y que lleva por nombre, pero ¿cómo hacen este trabajo de fusión? ¿Cómo se da este desarrollo de la creación para hacer estas mezclas?
Ajá, los que iniciaron esta banda tenían mucho conocimiento sobre temas de Irlanda, sobre bandas que fueron influencia para nosotros, y ellos empiezan a hacer esta mezcla. Ellos empiezan a mezclar sonidos de celta, de más folk, y unirlo con un punk no tan potencial, porque pues no es tanto inculcar una rabia, sino que nuestros valores principales son de familia, de ser leales, de inculcar algo bueno, ¿no? En este caso, ver lados positivos. Entonces, esa mezcla de punk y folk hacen como algo alegre. Es como algo inexplicable, ¿no? Hacen uh-huh. algo muy alegre y muy escuchable para todos.
Y entonces, en el caso de las letras, ¿para dónde van las letras del Batallón?
Exactamente para eso. Para eso. Inculcar uh-huh. valores de familia, lealtad, de amigos, de todo ese tipo de valores buenos, digamos, ¿no?
Oye, ¿quiénes son los integrantes y cuántos son los integrantes del Batallón?
Somos seis integrantes. Es Ricardo, él es el vocalista y toca flauta. Luego sigue Juan, toca el banjo. Luego sigue Alan, toca el bajo. Luego sigue Elías, alias el Ponco, toca la guitarra. Y Moisés, que toca el violín. Ya por último, pues yo la batería.
Muy bien. ¿Qué van a presentar en el próximo concierto? Porque el concierto es el 30, ¿verdad? Ajá. El 30.
Sí, claro, tenemos un evento este 26, domingo 26.
Ah, este domingo también. Ajá. Tienen evento. Ajá, ahora cuéntanos de este domingo.
Es un evento que es para beneficencia del hermano de una de nuestras amigas, donde está enfermo y ocupa ayuda, donde se presentarán bandas de la cena. Y es este domingo 26, empieza a las 2 de la tarde, y la dirección la pueden encontrar en las redes sociales de nosotros, y el lugar se llama LSD, y va a ser ahí por el centro.
Muy bien, bueno, pues eso en cuanto a la actividad del concierto de este domingo.
Ajá.
¿Y en el Conjunto Santander?
Y el Conjunto Santander, que yo creo que ha sido los eventos más importantes para nosotros, va a ser el 30 de septiembre. Va a empezar a las 9 de la noche y el boleto tiene un costo de 180 pesos para todos. Y pues ese es el evento del 30.
¿Tienen material nuevo que van a presentar? ¿Van a presentar algo nuevo en este concierto del Espacio Alternativo?
Sí, claro. Este fin de semana pasado nos presentamos en Ciudad de México, donde allá tenemos nuestro sello de música. Ellos nos hicieron grabar allá cuatro canciones nuevas que se van a unir al primer EP para completarlo como un disco. Y esas cuatro canciones nuevas serán presentadas ese día en el evento.
Ah, muy bien. ¿Y entonces para cuándo están planeando ya sacar su material?
El material está programado para sacarse a mediados de noviembre o a finales de noviembre. Se van a subir a todas las plataformas, Spotify, Bandcamp, etcétera.
Bien, bueno, pues entonces este concierto va a quedar perfecto para compartir estos estrenos o preestrenos.
Sí, así es. Estamos preparando un show como nunca, la verdad, lo hemos preparado. No nos imaginamos hacer algo tan elaborado como lo que vamos a presentar. Nosotros estamos convencidos de que vamos a dar un buen show.
Muy bien. Invítanos, por favor, al concierto.
Sí, claro. Están todos invitados. Les prometo que les vamos a dar un buen show, tanto a la banda como de Sobredosis como el Batallón de San Patricio. de verdad estamos comprometidos con ustedes para generar gustos sobre nuestros bandos musicales, y pues están todos invitados.
Muchísimas gracias. Gracias, Miguel.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Miguel Ulloa, baterista del Batallón de San Patricio, concierto el próximo jueves 30 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Muchas gracias.
Gracias.
Yo también me despido, que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo con mucho cariño. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
Yo me voy a quedar. Vas a convirarte en una enfermedad mental. Vas a saciar el hambre de este hombre inmortal. Asesino, desde que nací. Un borracho para dormir. Asesino, dado por abrir. Tu nombre y destino significa que esto fue.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica, una escala entre el arte y la creación. Polifónica.